¿Qué tienen en común, las sangrientas intrigas familiares de los reyes nazaríes, el verdadero origen del ron caribeño y un enigmático cosmonauta soviético fantasma?
Pues a primera vista, la verdad es que absolutamente nada.
Exacto. Nada de nada. Pero si afinamos la mirada, resulta que todos estos relatos están entrelazados. Y lo mejor es que están escondidos a simple vista en los pueblos y ciudades del sur de España.
Y lo más revelador de todo esto es que no hace falta pasar meses y meses investigando para dar con ellos.
Claro, no hace falta ser Indiana Jones.
Eso es. A veces una simple parada de unas pocas horas en el lugar adecuado puede destapar siglos de una historia fascinante.
Vale, vamos a desgranar esto. Hoy nos sumergimos de lleno en la obra Microescapadas sin fronteras, sendas que susurran historias.
Un libro interesantísimo, ¿sí?
Totalmente. Fue publicado en diciembre de 2025 por Luis Miguel Villar Angulo. Y quiero dejar algo súper claro desde el minuto uno para quien nos escuche hoy.
A ver, cuenta.
El objetivo de nuestra inmersión no es hacer un repaso turístico aburrido. No vamos a dar una lista en plan, ¿dónde comer? ¿A qué hora abre la catedral? Y ya está.
No, no. Para eso ya hay guías de sobra.
Exacto. Nuestra misión hoy es extraer el ADN poético, histórico y artístico de esta geografía. La premisa del autor es cómo una visita fugaz, lo que él llama una microescapada, puede marcarte para siempre.
O sea, entender el viaje casi como un diario íntimo.
Eso es. Un diario donde la fotografía y la memoria se funden por completo. Pero claro, a mí me surge la duda. ¿Cómo es posible que una visita de, no sé, 3 horas en un pueblo te cambie la perspectiva de esa manera?
Lo fascinante aquí es el marco conceptual que establece el autor, porque él plantea una especie de etnografía comparada, junto con una observación muy sensible del entorno.
Etnografía comparada. Suena muy académico, ¿eh?
Bueno, sí, pero es más sencillo de lo que parece. Él utiliza la cámara fotográfica no como lo hacemos la mayoría hoy en día. O sea, no dispara como una ametralladora a todo lo que se mueve.
Ya, no es el típico turista coleccionando fotos para las redes sociales.
Para nada. Él usa la cámara como una prótesis de la memoria. Lo importante no es verlo todo corriendo. Lo clave es comprender la conexión entre ese monumento de piedra fría y la emoción humana que lo levantó en su momento.
O sea, entender que para que exista un castillo o una iglesia, primero tuvo que haber gente sudando, peleando o sobreviviendo en esa misma tierra.
Justo eso. Pasamos de la teoría del viaje a la fisicalidad pura y dura de la tierra. Para entender la monumentalidad, primero hay que entender cómo esa gente ha moldeado su paisaje para sobrevivir.
Pues, hablando de supervivencia y de exprimir la tierra, me voló la cabeza descubrir lo que ocurre en Níjar. Esto está en la provincia de Almería.
Ah, sí, el tema de las jarapas. Es una pasada.
Es brutal. Para quien no lo sepa, las jarapas son unos tejidos súper gruesos y llenos de color. Y el autor detalla cómo se hacen en unos telares de madera antiquísimos.
Que además son ruidosísimos, por cierto.
Ya te digo. Pero lo alucinante es el mecanismo. Básicamente, cogen desechos. O sea, trapos inservibles, retales viejos que antes cubrían a los burros o protegían colchones, y los hilan de nuevo.
Es reciclaje puro y duro.
Exacto. Es una especie de reciclaje histórico o upcycling textil, como se dice ahora, pero nacido de la pobreza más absoluta.
Claro.
Y el contraste visual que describe el libro es tela. Tienes, por un lado, la aridez milenaria del desierto almeriense y de repente choca contra el moderno mar de plástico de los invernaderos.
Es que ahí ves claramente la adaptación humana. La artesanía de Níjar o su agricultura actual no son solo economía, son patrimonio inmaterial.
O sea, te explican quiénes son.
Totalmente. La transformación de la carencia es brutal. Esa falta histórica de agua en Níjar moldea la identidad del pueblo, tanto como lo podría hacer, no sé, la Giralda en Sevilla.
Claro, sacan belleza de donde no hay nada.
Eso es.
Frena un momento, porque, a ver, si hablamos de domar el entorno y de sorpresas agrícolas, tengo que plantearte el caso de Motril, en la provincia de Granada.
Ah, la finca La Zafra. Maravilloso.
Es que yo estoy seguro de que si preguntas por ahí, todo el mundo asocia Andalucía al olivo, al trigo, a las viñas.
La trilogía mediterránea clásica, sí.
Pues resulta que la historia de esta finca rompe todos los esquemas. Caña de azúcar. Y por tanto, destilerías de ron.
Así es.
A ver, yo me pregunto, ¿cómo es físicamente posible que un cultivo tropical originario de Asia, que siempre asociamos al Caribe, prospere en Granada?
Bueno, la respuesta está en que la geografía a veces es muy caprichosa. La costa de Granada está súper protegida de los vientos fríos del norte por las montañas de Sierra Nevada.
Ah, claro, la montaña hace de muro.
Exacto. Y al mismo tiempo recibe toda la influencia cálida del Mediterráneo. Esto crea un microclima subtropical rarísimo. O sea, es una anomalía en Europa.
Es alucinante. Y el libro menciona algo que me dejó loco. Resulta que Cristóbal Colón llevó la caña de azúcar desde Motril hasta América en su segundo viaje.
Fíjate si es antigua la tradición.
O sea que el famoso ron caribeño tiene pasaporte andaluz, en el fondo. El autor hasta menciona una cita del poeta Góngora del siglo XVI que habla del pan de azúcar en Motril.
Es que esa necesidad de encontrar endulzantes transformó la identidad de Motril por completo. Y fíjate cómo de la agricultura, de moldear la tierra para producir, el ser humano pasa inevitablemente a la necesidad de defender esa misma tierra.
Claro. Si generas tanta riqueza con el azúcar o la artesanía, atraes a los enemigos.
Eso es. La tierra misma dicta los materiales de la guerra y la paz. Y ahí pasamos a la historia grabada en piedra, las fortalezas.
Pues viajando un poco desde esa costa granadina, nos topamos con el castillo de Salobreña, una mole poligonal del siglo X. Está construida sobre una roca caliza enorme.
Es una estampa imponente.
Muy imponente. Pero lo que me dejó de piedra es su uso. No fue solo un bastión defensivo para vigilar piratas. Era una prisión de lujo, una cárcel para la propia élite del sultanato nazarí.
Sí, reyes destronados, familiares molestos.
Exacto. Tipos como Yusuf III o Muhammad el Zurdo estuvieron allí encerrados.
Es que los castillos evolucionan con la sociedad. Salobreña es el ejemplo perfecto de cómo un bastión militar pasa a ser una cárcel de oro para la realeza, domesticando un poco esa violencia bruta del pasado.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿eh? Porque si hablamos de violencia y de arquitectura militar que te deja sin palabras, nos tenemos que ir a la provincia de Huelva, a Niebla.
Madre mía, Niebla, qué sitio.
Es de locos. El libro describe una muralla de tapial rojo, tierra prensada de un color intenso, bordeada por el río Tinto. Y el tinte lleva unas aguas que parecen sangre o turquesas oscuros según la luz.
Y eso, por cierto, es por una acidez extrema natural y bacterias extremófilas. No es contaminación, aunque lo parezca.
Parecen aguas marcianas. Pero yo te lanzo esta reflexión. ¿No resulta irónicamente poético y bastante oscuro que un pueblo amurallado de color rojo sangre junto a un río que parece sangre sea el lugar donde se sitúa el origen de la pólvora en Occidente?
¡Ostras! ¿Visto así?
Es que el asedio de Alfonso X el Sabio fue en 1262 y allí se usó este explosivo, o sea, el material que cambió la guerra para siempre. Y para rematar, las mazmorras del castillo tienen expuestos 30 instrumentos de tortura.
Es una superposición de culturas y de capas de violencia brutal. Piensa que en Niebla han estado tartesios, romanos, visigodos, almohades, cristianos, todos construyendo sobre las ruinas del anterior.
Una tarta mile hojas de conquistas.
Exacto. Y lo curioso es cómo hoy en día lidiamos con eso. Porque esos mismos instrumentos de tortura y esas murallas destrozadas por la pólvora hoy son simples atracciones turísticas. Domesticamos nuestro pasado violento para poder consumirlo de forma segura.
Ya, pagas tu entrada, te comes un helado y ves la cámara de tortura. Es verdad. Bueno, hemos hablado de cómo alteramos la superficie, las llanuras y los ríos. Pero la inmersión de hoy sube y baja drásticamente. ¿Qué pasa cuando el tiempo físico altera la cultura en los extremos geológicos? O sea, desde la oscuridad bajo tierra hasta lo más alto de España.
Los extremos siempre preservan el pasado de forma diferente.
Totalmente. Empecemos por abajo. La Cueva de Nerja, en Málaga. 589 pinturas rupestres.
¿Una barbaridad?
42.000 años de historia. Y el detalle que cuenta el autor de cómo se iluminaban me parece alucinante. Usaban lámparas de tuétano.
Sí, quemaban la médula ósea de los animales.
Claro, en unas piedras cóncavas, porque eso daba una luz muy débil, que no generaba humo y así no se asfixiaban.
Y no arruinaban el aire de la cueva, exacto. Si conectamos esto con la imagen general, la profundidad geológica aquí funcionó como una caja fuerte. El aislamiento preservó esas pinturas intactas.
Pero fíjate en el contraste. Porque sales a la superficie en Nerja, a escasos kilómetros, y te encuentras el luminoso balcón de Europa, lleno de gente, y una estatua de Chanquete de la serie de los años 80, Verano Azul.
Ya, es un choque brutal.
Es que me da por pensar que la cueva es como una cápsula del tiempo natural y seria, donde el arte sobrevive milenios. Y fuera tenemos un monumento a un arte efímero, televisivo, que igual en un siglo nadie recuerda.
Bueno, son diferentes formas de memoria colectiva. Pero si la profundidad aísla en Nerja, el frío hace lo mismo en las alturas.
Nos vamos a las nubes. Trebeles en Granada, 1.476 metros de altitud. A los pies del Mulhacén, el pueblo más alto de España.
Un sitio precioso.
Y allí la cultura se preserva, por ejemplo, curando jamones. El autor visita el Museo Vallejo. Y el proceso es una locura de paciencia.
Requiere unas condiciones muy específicas.
Claro, usan sal marina que traen desde Cabo de Gata, frotan la carne con manteca ibérica para que no se seque de golpe, y la dejan hasta 9 meses expuesta al aire frío y cortante de la sierra.
Ese aire es clave. Y ese aislamiento geográfico, el frío, los barrancos escarpados, no solo curan la carne, han protegido la identidad del pueblo entero.
O sea, han evitado que llegue la modernidad urbanística a lo bestia.
Claro. Gracias a esa orografía tan difícil, el trazado urbano morisco ha sobrevivido.
Es verdad, esas callejulas empinadas y los famosos tinaos.
Exacto. Tras la expulsión de los moriscos, el pueblo no se remodeló con grandes avenidas porque sencillamente no había espacio físico para hacerlo.
¡Qué maravilla! Pero claro, cuando bajas de esa aldea remota y te metes en todo el bullicio metropolitano de Málaga y su provincia, ahí la narrativa es otra. Es un crisol de contrastes loquísimo.
Málaga es el epicentro de la mezcla, sin duda.
Es que tienes megalitismo puro. Vas a Antequera y te plantas ante los dólmenes de Menga y el Romeral, o escuchas la leyenda de la Peña de los Enamorados.
Que es sobrecogedora.
Mucho. Y luego vas a Málaga capital, y ahí tienes lo sagrado a medio hacer, la famosa catedral a la que llaman La Manquita.
Un apodo muy cariñoso, por cierto.
Sí. Es una mezcla de gótico, renacimiento y barroco. Y está inconclusa porque, según cuenta la historia oficial, los fondos para terminar su torre sur se usaron para otras cosas, como arreglar caminos a finales del siglo XVIII.
La Manquita es el ejemplo perfecto de cómo la arquitectura es un reflejo absoluto de su contexto social y económico. Se quedó manca por pura falta de dinero institucional.
Totalmente. Pero luego andas un poco y tienes el cubo de colores supermoderno del Centre Pompidou, lleno de obras de Picasso o Giacometti. Y también el Museo Ruso, que aquí la historia reciente es de película.
El caso del Museo Ruso en Málaga es súper revelador.
Es que, fíjate, en 2022, con la invasión de Ucrania, este museo se vio drásticamente afectado. Tuvo que cortar sus lazos con el Estado ruso y devolver las colecciones de San Petersburgo por las sanciones.
O sea, una guerra a miles de kilómetros alteró físicamente el interior de un edificio en Andalucía.
Completamente. Tuvieron que tirar de colecciones privadas. Y el libro detalla una exposición que hicieron sobre el cosmonauta fantasma de la nave Soyuz 2, Arte sobre los secretos soviéticos.
Esto demuestra que los museos no son burbujas aisladas. La geopolítica cambia las paredes de las galerías en tiempo real.
Pero espera, porque aquí quiero interrumpirte.
Dime, dime.
Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, hemos hablado de dólmenes, catedrales truncadas por presupuestos del Estado, museos afectados por guerras internacionales.
Sí, grandes fuerzas históricas.
Claro. Pero el autor también visita en Benalmádena el castillo monumento Colomares.
¡Ah, Colomares! Claro.
Y a ver, esto no lo hizo un rey ni un cabildo. Lo construyó un médico, el doctor Esteban Martín, con sus propias manos y la ayuda de dos albañiles durante los años 80 y 90. Quería honrar el descubrimiento de América.
Y mezcló todos los estilos posibles.
Mudéjar, gótico, románico, bizantino, todo junto. Yo lo comparo con el arte marginal, o el upcycling arquitectónico como la Catedral de Justo Gallego, ¿sabes?
Sí, sí, totalmente.
Mi pregunta es, ¿podemos considerar que la obsesión de un solo hombre haciendo mezcla de cemento con dos obreros es un monumento al mismo nivel que la Manquita?
A ver, es un debate súper interesante. La arquitectura de la Manquita cuenta la historia del poder y sus límites, pero Colomares nos cuenta la historia de la voluntad individual.
O sea, pura cabezonería.
Exacto. Arte marginal. No hubo encargo público, no hubo academia. Se levantó por el puro deseo de un hombre de dejar una huella en el mundo antes de irse. Así que sí, ambos nos hablan del alma humana, solo que desde extremos opuestos.
¡Qué buena forma de verlo! Pues oye, llegando ya a la síntesis de esta inmersión, Creo que las fuentes que hemos manejado hoy demuestran que España no es solo un mapa de paradas turísticas aburridas.
Para nada.
Es un tapiz súper complejo, hilado con sal marina, azúcar tropical, mármol, nieve, arte rupestre y lienzos de vanguardia en medio de crisis internacionales.
Siempre y cuando te detengas a escuchar. Por eso es tan vital la invitación del autor. Él nos recuerda que debemos ser los autores de nuestro propio diario de viaje.
Exacto.
No hace falta cruzar fronteras internacionales ni irse a la otra punta del planeta para descubrir mundos insospechados.
Basta con cambiar nuestra mirada, la forma en que observamos nuestro entorno más cercano. Pero fíjate, hay un pensamiento final que me ronda la cabeza desde que leí un pasaje concreto del libro.
A ver, ¿cuál?
El autor cuenta una anécdota en Alcalá de los Gazules. Había un chaparrón monumental, llovía a cántaros, y él relata su frustración intentando sujetar el paraguas con una mano y con la otra peleándose con la cámara fotográfica para captar un detalle arquitectónico sin que se le mojara el equipo.
Madre mía, la típica estampa del turista agobiado.
Totalmente. Y en pleno siglo XXI, donde el turismo está súper masificado y parece que estamos obligados a fotografiar compulsivamente todo con los móviles.
Ya.
Te pregunto, ¿crees que la cámara sigue siendo esa prótesis de la memoria que nos ayuda a fijar el recuerdo? ¿O se ha convertido en una barrera que nos impide experimentar de verdad el silencio y la esencia de los monumentos?
Uf, es una reflexión buenísima. Yo creo que muchas veces la obsesión por la foto nos saca del momento presente. Estamos más pendientes del encuadre que de lo que tenemos delante.
Nos perdemos el susurro de las piedras por culpa del clic del móvil.
Exactamente. Es una pena.
Pues con esa idea provocadora nos despedimos. Queda en el aire para que todos nosotros la meditemos en nuestra próxima microescapada. ¿Hacemos la foto o vivimos el momento?
Ahí lo dejamos. Ha sido un placer.
Nos escuchamos en la próxima inmersión.